Un campo nazi de prisioneros de guerra en el corazón del Tercer Reich.
Stalag Luft 3 era un campo especialmente diseñado para retener a hombres anteriormente involucrados en fugas.
Con espías por doquier.
Una táctica habitual de los alemanes contra las fugas y los disturbios era infiltrar de vez en cuando a un topo.
Un valiente aviador británico organiza una osada fuga.
Bushell esperaba que esa fuga masiva obligara a los alemanes a desviar recursos del frente.
¿Conseguirán él y sus hombres escapar del férreo control de Hitler y ser libres?
El túnel no era lo suficientemente largo. Estaban bajo una de las torres de vigilancia.
Ese no fue el único problema de la noche.
A la 1:30 de la mañana sufrieron un derrumbe.
Algunas de las mejores historias jamás contadas nacen entre rejas. En el interior de las prisiones más infames del mundo, ante la mirada de guardias y reclusos. Se necesita una mente astuta para hallar una salida, la cual puede hacerte libre o costarte la vida. Pero no intentarías lo que fuera si ya no tuvieras nada que perder.
Fugas históricas con Morgan Freeman.
Stalag Luft 3. El campo nazi de prisioneros más infame de la Segunda Guerra Mundial. En él retienen a los aviadores aliados que ya han intentado escapar de otros campos. Este está diseñado para ser diferente, a prueba de fugas. Los barracones estaban elevados por pilotes, lo que hacía difícil ocultar la entrada de un túnel. La tierra era blanda, como arena, por lo que este además sería muy inestable. Y había una serie de micrófonos sismográficos para evitar que excavasen. Y si se intentaba escapar por la superficie, había dos vallas de alambre de púas y guardias armados en torres de vigilancia las 24 horas del día. E incluso antes de llegar a las vallas, hay un cable de advertencia. Todo el que intente cruzar esta línea será fusilado en el acto. Pero un hombre está decidido a escapar y llevarse a cientos de aviadores con él. Tiene en mente una fuga tan masiva que podría desestabilizar el frente alemán y volver contra los nazis el rumbo de la guerra. Este hombre, de 33 años, es el jefe de escuadrón británico Roger Bushell.
Roger Bushell era sudafricano de nacimiento, pero de familia inglesa. Se alistó en la Real Fuerza Aérea Auxiliar y era jefe de escuadrón cuando estalló la guerra. Una de sus primeras misiones fue dirigir una unidad de su escuadrón en Francia para ayudar con la evacuación de Dunkerque. Pero la guerra aérea de Bushell terminó casi antes de empezar porque fue derribado relativamente pronto en una de sus primeras misiones.
Bushell fue capturado por las fuerzas nazis, pero ningún campo de prisioneros de guerra podía retenerlo.
Roger Bushell era uno de los prisioneros de mayor rango de la Fuerza Aérea al principio, y eso, aunado a su fuerte carácter, lo impulsó al frente de las organizaciones de fuga.
A medida que se iban capturando prisioneros, algunos de estos planeaban fugas. Algunas de sus huidas a la libertad eran organizadas por grupos de soldados, mientras que otras eran intentos en solitario de prisioneros desesperados.
Él escapó varias veces, pero cuando realmente se metió en problemas fue cuando escapó de un tren con un compañero suyo. Este último era checo, y su intención era irse a Checoslovaquia.
En Checoslovaquia, Bushell y su compañero se refugian con una familia local simpatizante de los aliados.
El problema estuvo en que se vieron en Checoslovaquia en la época en que Reinhard Heydrich, comisario del Reich, fue asesinado, y todo el país se vio sumido en una especie de operación policial exhaustiva. A todo el que era ligeramente sospechoso lo detenían, incluido Roger Bushell.
Bushell y el otro soldado son capturados, y fuentes anónimas revelan su vínculo con la familia checa.
Y hasta el último miembro de la familia que acogió a estos dos aviadores fue ejecutado. Cuando Bushell se enteró, además de indignado, quedó desolado. Ese hecho agudizó su odio a los nazis, que se volvió casi patológico, y pasó a estar casi obsesionado con hacer todo lo posible para socavar, desbaratar y detener el régimen nazi.
Bushell es llevado al único lugar donde saben los nazis que podrán retenerlo. Está la Luft 3.
Stalag Luft 3 era un campo nuevo y estaba pensado para aquellos que intentaban escapar de otros campos de toda Alemania.
El régimen nazi lo considera a prueba de fugas. Pero eso no achanta a Bushell. Nada más llegar, Bushell ya está pensando en escapar.
Rápidamente es nombrado líder del comité de fugas del campo, conocido como la Organización X. Se convierte en el gran X del comité.
Roger era el gran X, y creo que era un título que llevaba con bastante orgullo y que nunca fue cuestionado.
Bushell es claramente el cerebro de la fuga, pero no actúa solo. Jerzy Monsain es el ingeniero. Y Tim Ballen es el falsificador de documentos. Apenas un puñado de hombres más conoce la envergadura real del plan. Bushell está al mando del comité de fugas, pero ahora necesita un plan de fuga real.
Los túneles son la vía de escape más convencional y, por tanto, la más esperada. Los alemanes buscan activamente túneles en el campo y hay decenas de intentos. Bushell y los demás hombres lo sabían, así que se les ocurrió la audaz idea de construir simultáneamente no uno, ni dos, sino tres túneles. De esa forma, si los alemanes descubrían uno de ellos y lo destruían, era muy poco probable que pensaran que estaban construyendo al mismo tiempo uno o dos túneles más de la misma magnitud.
Los nazis tienen un equipo especial encargado de descubrir los intentos de fuga. Unos soldados de élite apodados hurones.
A los hurones los había traído la Luftwaffe como parte de su plan de tener un campo a prueba de fugas, pues eran unos guardias especialmente entrenados y con experiencia con prisioneros. Además, eran tremendamente efectivos, unos dignos adversarios para los prisioneros. Y diría que ambas partes, si bien no disfrutaban de esta lucha de voluntades, se entregaban a ella fervorosamente.
Roger Bushell y sus compañeros eran conscientes de la importancia de ser totalmente discretos.
A los túneles los llamaban en clave Tom, Dick y Harry.
Tom, Dick y Harry. El humor británico es fantástico.
Querían asegurarse de que los prisioneros no dijeran «¿Cómo va el túnel?». Y de esa forma podrían decir «¿Cómo va Dick?», «¿Cómo va Tom?» o «¿Cómo va Harry?».
Los guardias no son los únicos a los que se pretende engañar con los nombres en clave.
Una táctica habitual de los alemanes contra las fugas y los disturbios era infiltrar de vez en cuando a un topo en el campo de prisioneros. Era alguien que llegaba como un prisionero, tenía aspecto de prisionero, hablaba como un prisionero, parecía un prisionero, pero trabajaba para el enemigo. Los prisioneros de guerra sabían que esto podía ocurrir, así que se convirtió en una práctica habitual el que cada vez que llegaran nuevos prisioneros, cada uno de ellos tuviera que ser avalado por alguien que ya estuviera en el campo, alguien de su escuadrón, que hubiera ido al mismo colegio que él o que fuera del mismo pueblo. Si no encontraban a nadie, le preguntaban, ¿de dónde eres? Ah, yo de Brighton. Y media hora después venía otro preso del que sabían a ciencia cierta que era de Brighton y le hacían un montón de preguntas sobre la ciudad. ¿Dónde están los mejores pubs? ¿Cuáles son las mejores calles? Y descubrían en cuestión de minutos si el supuesto aviador era realmente de Brighton o no. Si estaba claro que el individuo no era quien decía ser, normalmente los prisioneros se lo hacían saber a los alemanes. Tenemos a este tipo y sabemos que no es de los nuestros, sino de los vuestros. Lleváoslo de aquí antes de las 6 o no nos hacemos responsables de su bienestar. Y siempre funcionaba.
Deshacerse de los topos era una parte importante del plan debido a la cantidad de prisioneros involucrados en el intento de fuga.
Otra parte muy osada del plan de Bushell era el número de soldados que pensaba evacuar del campo. En la mayoría de las fugas participaban una docena de hombres, pero él se había propuesto liberar a más de 200.
El plan era que 200 hombres escaparan, pero 600 tendrían que permitirles hacerlo.
Bushell esperaba liberar al mayor número posible de personas, pero también que esa fuga masiva obligara a los alemanes a iniciar una extensa búsqueda y a desviar recursos del frente a la recaptura de decenas o incluso cientos de prisioneros.
Roger Bushell cree que una fuga de 200 o 250 aviadores sembraría tal caos en Alemania, en el régimen nazi, que dañaría tremendamente el liderazgo alemán.
Pero Bushell sabe que convencer a más de 200 aviadores para que se arriesguen a morir intentando escapar no iba a ser nada fácil. Así que los reunió en este barracón y pronunció el discurso de su vida. Todos los aquí presentes estamos viviendo de prestado. Por derecho deberíamos estar todos muertos. La única razón por la que Dios nos ha dado esta ración extra de vida es que hagamos de la vida de esos hunos un infierno. Cavaremos tres profundos y largos túneles. Tom, Dick y Harry. Y uno de ellos nos llevará a la libertad. Escapar del Stalag Luft Drei por un túnel es casi imposible. Para empezar, el túnel debía superar los 90 metros de largo para llegar hasta el bosque. Y se enfrentaban a la inestabilidad de la arena, a los micrófonos sismográficos, a su falta de equipo de excavación y, por supuesto, a los hurones. La tarea de estos soldados nazis era espiar a los prisioneros y eliminar cualquier túnel antes de que fuera completado. Por lo que los aviadores aliados crearon su propia red de espionaje para espiar a los espías.
La organización de Bushell se dio cuenta pronto de que la única forma de lidiar con los hurones era tenerlos controlados cada segundo que estuvieran en el recinto.
Necesitaban lo que ellos llamaban títeres, gente que estuviera por ahí vigilando, así que estamos ante una gran organización.
Estos títeres eran cruciales para la organización. Pero Bushell tampoco les revelaba nada. Solo Monsheim, Wallen y unos pocos más conocían la envergadura real del plan.
A nadie se le permitía saber más de lo estrictamente necesario. Estaban tramando un plan para cavar esos túneles, pero solo estaban al tanto unas 4 o 5 personas. Lo que hacían era decirles: si esa persona de allí se quita la gorra y se la vuelve a poner, me gustaría que tú le dieras la vuelta a la tuya, que te la pusieras al revés. Esa es tu misión. Y él no sabía el motivo, pero era una señal para que otro individuo se rascara el sobaco. Y eso a su vez era otra señal para que otra persona fuera y les dijera: viene un guardia. Nadie sabía por qué se rascaban el sobaco o por qué se ponían la gorra del revés, pero era una pieza esencial del puzzle, y Roger Bushell sabía cómo poner en marcha canales de comunicación y conseguir que si atrapaban a alguien, nadie supiera nada.
Con su red de contraespionaje en marcha, Bushell centra su atención en la excavación.
La tierra que había alrededor era bastante arenosa, por lo que era fácil de excavar, pero muy difícil de estabilizar. Solo hay que ver cómo se escurre la arena entre los dedos. Así que se les ocurrió un ingenioso plan: quitar tablas de las camas y llevarlas a la habitación desde la que estaban haciendo el túnel para sostener con ellas el suelo.
¿Pero cómo las unirían? ¿De dónde sacarían martillos y clavos? No podían usar martillo y clavos porque sería demasiado ruidoso. Los prisioneros de guerra necesitaban que las tablas de la cama encajaran perfectamente a lo largo del túnel y necesitaban una técnica que les permitiera ensamblarlas en condiciones terribles, totalmente a oscuras, o casi. Tenía que ser un sistema sencillo. Y lo que hicieron fue coger tablas de las camas como esta
aunque esto no es una tabla de cama, sino una pequeña réplica, y recortar así los extremos. Hicieron lo mismo con cientos de ellas. Y así encajaban estupendamente, como en una especie de sistema de machiembrado. Pero tenían que ser muy cuidadosos y no mover nada de su sitio, porque en cuanto lo hicieran, provocarían un derrumbe. Y se produjeron muchos derrumbes.
El túnel mediría unos 100 metros de largo, pero los huecos para bajar y subir también necesitaban soporte, por lo que hablamos de unos 120 metros o más.
Necesitaban montones y montones de tablas de cama, miles. Tenían que conseguir muchísimas tablas.
Pero sus camas no fueron las únicas comodidades que los prisioneros sacrificaron por el plan de escape.
Se les permitía poner música en sus barracones. Dentro del tocadiscos tenías esto, que es de metal. Y cuando lo desenrollas, es muy duro y resistente. Entonces, podías estirarlo y con una lima cortarle dientes. ¿Y tenías una sierra?
Con su juego de herramientas principal resuelto, ya solo les queda cavar, cavar y cavar.
Bushel y compañía querían, además, que el túnel fuera tan profundo que no fuera captado por ningún tipo de micrófono.
Los túneles tenían que ser profundos, y eso ya era una gran empresa en sí. Debían estar a unos 10 metros bajo tierra, lo cual es una profundidad importante. Y después tendrían que cavar muchos metros más para llegar al bosque. Y además, la arena, una vez excavada, también ocupa un volumen significativamente mayor que compactada en el suelo.
Based on the size and the length, it's about 125 tons of material was removed and had to be disposed of. The hard part was how to dispose of the ground without the Germans noticing.
Todo lo que subía tenía que, en este caso, desaparecer. Pero en un campo nazi fuertemente patrullado, ¿cómo podrían deshacerse los prisioneros de guerra de toneladas de arena sin ser descubiertos? Los túneles están en marcha. El jefe de escuadrón Bushel y su equipo, la Organización X, quitan miles de tablas de sus camas para evitar que los túneles se derrumben. Y cavan lo suficientemente hondo como para burlar los micrófonos sismográficos. Pero siguen teniendo un problema. ¿Qué hacer con toda la tierra?
Todo se complica mucho con un túnel largo, empezando por la gran cantidad de arena que tienes que quitar y desechar.
En cuanto a la arena a la que se enfrentaban los prisioneros, solo al cavar te percatabas realmente de una cosa. Vaya, esto brilla como el oro. Esta es una muestra de arena del campo de Stalag Luft 3. Y el hecho de que fuera tan dorada complicaba también la tarea de deshacerse de ella. Los hurones buscaban constantemente cualquier rastro de esta arena por el suelo del recinto. Un aviador naval tuvo la idea de llevar unas bolsas largas hechas con calzoncillos largos bajo los pantalones.
Se deshacían de la arena gracias a unas bolsas que llevaban bajo los pantalones. La iban soltando en los huertos.
Pocos prisioneros sabían de los túneles, y menos aún, sabían dónde estaban sus bocas.
La boca es una de las partes más importantes de un túnel. Y lo que hicieron los alemanes fue elevar los barracones del suelo para que, si alguien pretendía atravesar el suelo del barracón y la propia tierra, su actividad quedara a la vista de todos.
Los barracones estaban elevados del suelo, pero su fontanería y otras de sus infraestructuras esenciales pasaban a través del suelo. Y para proteger los cables y tuberías de la intemperie, habían construido una barrera de ladrillo y hormigón de 4 lados. Por lo tanto, los prisioneros se aseguraron de abrir su túnel justo encima de ella.
Necesitaban eso para los baños. Y además, les proporcionaba una barrera de hormigón y ladrillos. Si eras capaz de cavar por ahí, bajabas directamente al suelo sin quedar expuesto, porque pasabas justo por en medio de uno de esos soportes de hormigón.
La trampilla era la parte más delicada de los túneles, porque se usaba constantemente y debía estar en una zona accesible. Y eso era justo lo que los hurones buscaban.
Una de las ventajas que tenías en un campo de prisioneros de guerra como el Stalag Luft 3 era el rango de experiencia de los que estaban ahí. Y entre ellos, había un ingeniero polaco que volaba con la Real Fuerza Aérea Británica y trabajaba el hormigón como nadie. Y fue capaz de hacer las losas de hormigón que usarían como trampillas. La más ingeniosa estaba bajo una estufa. En los barracones tenían estufas y estaban colocadas sobre una especie de baldosas de cerámica para que fueran resistentes al calor. Se dieron cuenta de que debajo había también uno de esos pilares por los que podían pasar sin quedar expuestos.
Al final, llegaron a un punto en que cogían la estufa de leña estando encendida, la movían, bajaban por el hueco, recolocaban la estufa y se ponían cómodos para leer mientras se tomaban un té.
La trampilla de Dick estaba en la ducha.
En cuanto a Tom, en el barracón 123 había una losa de hormigón junto a una chimenea. Era un poco oscura y el ingeniero polaco hizo una losa, como una losa de pavimento. Desportilló una parte y logró que coincidieran perfectamente.
Pero por desgracia, ni la perfección era suficiente a veces para despistar a los nazis.
Los hurones tenían unas largas varillas metálicas que usaban para hurgar en la arena y ver si encontraban túneles. Obviamente ellos no sabían que estos túneles estaban a unos 10 metros de profundidad, pero esperaban poder detectarlos con esas varillas. Y al parecer, un hurón que estaba en un barracón en plena búsqueda rutinaria estaba golpeando el suelo con su varilla y dio la casualidad de que golpeó la zona donde estaba la boca del túnel. Se desprendió un trocito del cemento que se había puesto para tapar la boca del túnel. El hurón se arrodilló y vio una pequeña grieta en el borde. Siguió golpeando un poco más y enseguida se dio cuenta de que ahí había una trampilla. Ese fue el fin de Tom.
El descubrimiento de Tom pondría a prueba la estrategia de los 3 túneles de Bussel. ¿Dejarían los nazis de buscar o aumentarían la presión? Uno de los hurones ha dado con Tom. Ahora Bussel y su equipo aguardan las consecuencias.
Los alemanes descubrieron el túnel Tom y lo volaron con explosivos.
Pero el plan de Bussel resulta ser brillante.
El personal del campo, tras ver lo extraordinariamente bien diseñado que estaba Tom, no pensó que los prisioneros pudieran tener otro túnel. Supusieron que todo su esfuerzo, material y recursos los habían invertido en Tom. Así que por un tiempo dejaron de buscar. Entendían que habían encontrado aquello en que los prisioneros habían trabajado durante mucho tiempo. Y eso dio a la organización X cierto margen para seguir avanzando.
Sí. La idea de Bussel de cavar 3 túneles resulta ser un acierto. Los nazis no solo descubren el túnel Tom, sino que empiezan a talar árboles para ampliar el campo, imposibilitando la salida del túnel Dick. Bussel decide entonces detener su construcción y verter allí la arena. El túnel Harry es ahora su única esperanza.
Probablemente de entre todas las cosas que ingeniaron estos prisioneros de guerra para cavar sus túneles, destaca su sistema de ventilación.
A medida que construyes, te vas alejando de la fuente de oxígeno, así que necesitas una forma de suministrar oxígeno al interior del túnel.
La Cruz Roja era el sustento de los prisioneros. Les mandaban comida, ropa y otros artículos de primera necesidad, y los constructores de túneles sabían que las latas de leche en polvo que recibían tenían la forma y el tamaño perfectos para crear un sistema de ventilación para el túnel.
Se llama latas Klim, porque la marca de esa leche en polvo era Klim, o sea, milk al revés, leche.
Abrían la lata, quitaban la tapa, y lo que eso les permitía era encajar una lata con otra para formar una tubería. Es decir, al quitarles también la base, podían encajar una con otra y acabar creando un conducto de ventilación.
Ahora necesitaban un sistema para bombear aire a través de la tubería.
Diseñaron un sistema de fuelle basado en dos bolsas de lona.
Ellos tenían unas bolsas de lona, y esas bolsas de lona podían estrujarlas y bombear así un poco de aire, para a continuación volver a abrirlas y estrujarlas. Era como una especie de gaita. Pero como necesitaban mucho aire, idearon un fantástico invento, con una bolsa aquí, otra bolsa allá, y un par de palos de hockey. Vieron que podía colocarse alguien en el extremo, y como si fuera una máquina de remo, tirar de esa palanca hacia atrás y hacia adelante para bombear aire.
Y tenían una válvula antirretorno basada en una especie de disco con partes de cuero para empujar el aire hacia adentro y que no volviera.
Ya tenían oxígeno, pero el túnel seguía presentando un pequeño problema. Era demasiado estrecho para darse la vuelta sin problemas una vez dentro. Y a medida que se alargaba el túnel, estos problemas se agravaban.
Era un túnel muy estrecho y varios de esos hombres eran tipos grandes. Les costaba pasar por ahí y además pensaban, ¿cómo voy a arrastrarme por un túnel tan largo? De modo que construyeron una vía para unas plataformas móviles con ruedas hechas de discos, las cuales tenían una capa de estaño de las latas que les enviaba a la Cruz Roja.
Las plataformas son impulsadas por los prisioneros mediante un sistema de poleas. Los tiradores se colocaban en dos zonas más amplias a lo largo del túnel. Los excavadores se bajaban de las plataformas en las partes más anchas y se arrastraban hasta el final para seguir excavando.
Eran como unas pequeñas estaciones de paso, por así decirlo. Piccadilly y Leicester Square, nombradas igual que las dos famosas plazas de Londres, estaban en el centro del túnel Harry. Construir esto era un trabajo de ingeniería bastante complejo. Y como es de suponer, había gente que buscaba constantemente cualquier recurso que pudieran utilizar. Por ejemplo, para iluminar el túnel. Siempre que tenían ocasión, robaban alambre. Había un par de tipos que trabajaban en el campo y lo tenían a mano, y creo que robaron como 300 metros. Pero también robaban accesorios de iluminación para conectarlos al suministro de electricidad del campo y tener luz a lo largo del túnel. Y a los que se encargaron de eso tampoco les convenía decirlo, claro. No querían informar de nada porque sabían lo que les pasaría.
Enero de 1944. El túnel está casi terminado. Bussell y sus hombres necesitan ahora disfraces y documentación falsa, o no llegarán muy lejos.
Necesitaban replicar los documentos oficiales y podían robar algunos de ellos, ver el aspecto que tenían. Algunos de estos tipos eran grandes artistas y los falsificaban muy bien. Sabían cómo hacer que parecieran antiguos, oficiales. Pero una de las cosas que necesitaban era un sello. Y descubrieron que podían quitar el cuero de las suelas de sus zapatos y con unos cuchillos que habían conseguido de alguna parte hacer el sello que necesitaban para sellar los pasaportes.
Casi todos los documentos de identidad alemanes requerían una fotografía y no podían fabricar cámaras, así que tuvieron que recurrir a los sobornos.
Podían chantajear a los guardias. Por ejemplo, si le robaban algo del bolsillo a uno, un pase, una llave, o lo que fuera, luego le decían: oye, Fritz, dicen por ahí que has perdido tu pase. Y entonces Fritz diría: sí, ¿sabéis dónde está? Y le contestaban: bueno, lo que sabemos es que si le decimos al comandante que has perdido tu pase, te mandarán al frente oriental, ¿no?
No le digáis nada, no le digáis nada.
Vale, pues necesitamos algunas cosas, Fritz. ¿Nos las consigues?
La fábrica de falsificaciones de Bussel está a pleno rendimiento, sacando fotos y pintando minuciosamente a mano los documentos, letra a letra. En marzo de 1944, el túnel está terminado. Y ya solo queda una cosa por hacer: escapar. Marzo de 1944. El túnel Harry está terminado. Bussel y 200 hombres están listos. Ahora todo cuanto necesitan es el permiso de la madre naturaleza.
El clima los limitaba un poco y también la luz de la luna. Se vieron obligados a esperar a que la luna menguara. La luna llena era fatídica para los intentos de fuga porque lo iluminaba todo mucho, sobre todo si había nieve. Por lo que la decisión final se tomó basándose en el consejo de los meteorólogos del campo. Había un experto meteorólogo entre los prisioneros.
El 24 de marzo de 1944 se da el visto bueno a la fuga. Bussel, Monsain, Valen y los demás prisioneros comienzan a reunirse para fugarse.
Todos los prisioneros que iban a escapar debían trasladarse desde sus barracones al 104 donde estaba el túnel.
Tenían que comprobar quiénes eran y entrar todos al barracón 104, que era el punto de salida y se iba llenando cada vez más.
Más de un año de planificación ultrasecreta y extenuante trabajo está a punto de dar sus frutos. Pero justo cuando parece que lo han conseguido, la huida se detiene. A las 8:45 de la tarde, un soldado enemigo se presenta en la puerta del barracón 104.
Soy Paul Tobolsky, hijo de Pavel Tobolsky. Mi padre llevaba un uniforme alemán la noche de la fuga. Cuando entró en el barracón 104, todos los que estaban allí pensaron: Dios mío, se acabó, un alemán. Pero entonces dijeron: no, es Tobolsky.
Falsa alarma. La cuenta atrás para la libertad puede arrancar.
A medida que comprobaban quiénes eran, empezaban a entrar en el túnel y a avanzar por él. Pero en realidad no podían salir de él, porque el túnel seguía cerrado.
Bussel no quiso que el equipo abriera el final del túnel hasta que estuvieran listos para escapar. No quería que algún guardia nazi anduviera por ahí y cayera por la trampilla. Pero ahora, en esta fría noche, la parte del final se había congelado y eso hace perder un valioso tiempo al equipo. Pero cuando por fin consiguen pasar, les espera una terrible sorpresa.
Al asomar la cabeza para echar un vistazo, se dan cuenta de que tienen un problema aún mayor.
El túnel no era lo suficientemente largo. Pensaban que llegaba hasta los árboles, pero no era así. Estaban a apenas 50 metros de la prisión y bajo una de las torres de vigilancia.
Cada 50 metros más o menos había una torre, lo que significaba que tenías a los guardias vigilando el campo y armados con ametralladoras. Todos eran personal de la Luftwaffe y estaban listos para usar sus armas si era necesario.
Se toma la decisión de seguir adelante. Aunque están al lado de una torre de vigilancia, también están junto a un escondite pensado para que los hurones vigilaran el campo. Este se convierte en su escudo contra las torres. Pero no es el único obstáculo inesperado. Otro amenaza con truncar definitivamente su fuga.
A medio camino, los aliados empezaron a bombardear y el campo sufrió un apagón.
Un ataque aéreo sobre Berlín implicaba que toda la región sufriera un apagón y al irse la luz en el campo, el túnel se quedó a oscuras. Había 60 o 70 hombres en el túnel y de repente se apagaron las luces y eso debió ser tremendamente aterrador.
Estuvieron sin luz unas horas y nadie quería entrar si iba a estar a oscuras.
Al final volvió la luz, pero los retrasos hicieron mella en la fuga.
Ese no fue el único problema de la noche.
A la 1:30 de la mañana sufrieron un derrumbe.
Era invierno, hacía frío, así que llevaban mucha ropa y algunos de esos hombres eran aún más grandes que los que habían construido el túnel.
Uno de los tipos golpeó el lateral. Era un tipo grande, por lo que dañó una de las tablas de las camas y se produjo un derrumbe de arena.
Por suerte pudieron sacarlos de allí. No se quedaron atascados, pero tuvieron que volver a entrar y recolocar el soporte, y eso los retrasó.
El sol empieza a asomarse sobre el Stalag Luft 3.
Son las 4:45 y nos acercamos al momento en que se disponen a salir del túnel los últimos hombres que podrán hacerlo. 76 hombres han salido ya de él y están en algún lugar del bosque, pero 3 o 4 más están a punto de hacerlo. Y lo que ocurre entonces es que empiezan a ser avistados. Un par de guardias divisaron a uno de los prisioneros y se dieron cuenta entonces de que había un túnel y tenían que bloquearlo. En torno a las 5 de la mañana, la fuga se detuvo. Los que estaban en el túnel, los que quedaban, tuvieron que retroceder. Los que habían salido y habían sido capturados decían: «Nicht schießen, no disparen». Y claro, no les dispararon y se rindieron. Mientras los otros 76 hombres se habían dispersado e intentaban huir lo más lejos posible.
De los 200 fugitivos, 76 habían logrado salir. Entre ellos Busser, y ahora corrían para salvarse. Después de su mala suerte y múltiples retrasos, Roger Busser y 75 prisioneros más se dispersan rápidamente por el territorio ocupado por los nazis, intentando esconderse y escapar a territorios neutrales.
Originalmente el plan era que 250 hombres salieran del túnel y fueron 79 los que lo acabaron logrando. 3 de ellos fueron recapturados en la boca del túnel en su intento por escapar y 76 llegaron a escapar del campo. Y aunque se dio la alarma, se extendieron por toda la Europa ocupada. Había 2 noruegos, Müller y Bergsland, que eran pilotos de caza y su huida fue como la seda. No perdieron el tiempo. 36 horas después de dejar el campo ya estaban en un barco sueco. La mayoría de ellos fueron detenidos en las 72 horas posteriores a la fuga. Muchos apenas se habían alejado unos pocos kilómetros. El tercer fugitivo en escapar definitivamente fue Bob Vanderstock, aunque tardó mucho más. Cruzó toda Alemania hasta Holanda, de donde era él. Allí contactó con organizaciones de resistencia. Estas lo mandaron con otras en Francia, cruzó los Pirineos, cruzó España y desde Gibraltar viajó a Inglaterra. Le llevó unos 3 meses, pero su fuga fue todo un éxito.
El resto de los fugados no tuvieron la misma suerte.
Todos los prisioneros de guerra tenían derecho a esperar que, mientras fueran identificados como tales, solamente se les retuviera. Podían ser castigados con su detención, pero ni por asomo imaginaban que fueran a matarlos. Aunque eso fue lo que ocurrió.
El propio Hitler se llevó un tremendo disgusto cuando se enteró de todo, y su impulso inicial fue ejecutar a todos los fugados que encontraran. Finalmente lo convencieron de ejecutar solo a 50, pero fueron ejecutados de la manera más atroz posible.
Un hecho que lo ilustra todo bastante bien es que un agente de la Gestapo llamó a su novia para decirle: «Cariño, llego tarde a la cena, ¿puedes procurar que no se enfríe? No tardaré mucho». Y entonces se llevó a estos 2 aviadores a un espacio solitario, los mató y se fue a cenar. Era asesinato a sangre fría.
Roger Busser es uno de los 50 prisioneros de guerra brutalmente ejecutados por orden de Hitler.
Bussell logró salir del túnel, viajó en tren, hizo trasbordo de un tren a otro, hasta que sus documentos fueron examinados minuciosamente. Vieron que eran falsos y Bussell fue puesto en manos de la Gestapo.
Pero su plan no fue en vano.
El objetivo de Roger Bussell era entorpecer el liderazgo alemán, inundando de fugitivos toda la Europa ocupada. En eso creo que tuvo más éxito de lo que pudo imaginar. La noticia de la fuga llegó a la reunión diaria en el cuartel general de Hitler, y a partir de ese momento se vio una creciente disidencia en los más altos rangos del régimen nazi. Personas estrechamente relacionadas con las consecuencias de la gran evasión pasaron a oponerse a Hitler claramente, porque les perturbaba lo que había pasado tras la fuga de Stalag Luft 3.
El jefe de escuadrón, Roger Bussell, persuadió a sus compañeros de que valía la pena arriesgar sus vidas para escapar del Stalag Luft 3. El objetivo no era la libertad. El objetivo era socavar a Hitler. Al ordenar la ejecución de Bussell y otros 49 fugitivos más, Hitler cayó en su trampa. Abrió una brecha en las fuerzas armadas nazis que nunca sanaría. ¿Contribuiría la fuga al fin de la Segunda Guerra Mundial? Según algunos historiadores, sí. Y eso era todo cuanto quería Roger Bussell.